COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4:31 minutos desde la temporada pasada no escuchábamos esta sintonía en Buenas Tardes Málaga y ya era hora que la recuperáramos. Es la sintonía que habitualmente nos introduce en Hispacolex, en ese buffet jurídico del que siempre sacamos a alguien para que nos cuente algunas cosas de actualidad e incluso solucionar algunos problemas que podamos tener. Y es un placer que en este primer espacio de la temporada pues podamos recibir a un conocido de este espacio que no es otro que Juan de Arcos Córdoba, socio abogado del Departamento Mercantil de Hispacolex Bufete Jurídico. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro. Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias, bien hallado.
¿Todo bien el verano?
Todo muy bien, corto como siempre.
Bueno, pero eso siempre pasa, siempre nos quedamos con ganas de más
Aunque
vacaciones.
Tenemos este verano un poco raro.
En cuanto a temperatura,
en
sí.
Cuanto a temperatura.
El problema es que no podemos combinarlo con días libres, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos un puente por delante, y luego, en fin, llegará el día 1 de noviembre, llegará el puente de la Constitución, la Inmaculada, o sea que algunas cositas haremos. Oye, primer tema, la compra de un inmueble, que suele ser una operación que en muchos casos solo se afronta una vez en la vida, ¿no? El que lo haga más de una vez en la vida es que o tiene mucho dinero o tiene mucho tiempo libre para poder manejar todo esto. Generalmente supone una inversión muy importante, ya lo sabemos, y hombre, como es lógico, no está exenta de riesgos, aunque siempre van a existir, pero sabemos que hay formas de reducirlos, y si contamos con gente como vosotros que sabe cómo reducir esos riesgos y nos pueden aconsejar, mucho mejor. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué debemos entender como una compraventa?
Pues mira, si nos vamos a lo básico, una compraventa pues es simplemente una concurrencia de alguien que quiere vender, en este caso un inmueble, y alguien que lo quiere comprar, y un acuerdo en el precio de ese inmueble. Eso es una compraventa, no tiene más. Y no tiene más porque, aunque ahora veremos que tiene un poco de trasfondo todo el papeleo que hay que hacer, el Código Civil nos dice que no hace falta darle ninguna formalidad. Con que haya un acuerdo entre ambas partes y se determine bien el precio y el bien, ya estamos ante una compraventa. ¿Qué pasa? Que como en todos los negocios jurídicos, siempre todo se puede complicar. Siempre susceptible de complicación. Entonces vamos a tener tantas compraventas como tipos de inmuebles, tipos de personas, objetivos para el que se hace esa compraventa. Entonces, digamos que se complica todo y hay que tener mucho cuidado a la hora de afrontar este tipo de operaciones.
Como siempre, lo más importante es tener a alguien detrás que nos asesore y que nos diga por dónde tenemos que coger ese camino. Si te parece, Juan, vamos a poner un ejemplo, lo más sencillito posible en todo caso. Estamos buscando una casa, queremos cambiar de barrio, queremos encontrar una que se adapte a lo que necesitemos en ese momento. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
Pues mira, desde el momento en el que tú ya has visto una casa que te llama la atención, que quieres, que te cuadra en cuanto al precio, ya empieza toda la maquinaria, ¿no? En este caso, si nos vamos a lo más básico, vamos a comprar una casa que ya fue construida en su día, que ya ha tenido un propietario, y además la vamos a comprar sin necesidad de financiación externa, sin tener que pegar la puerta del banco y decir, oye, la hipoteca, que si me la dais. Entonces, en estos casos, lo normal, si hay una inmobiliaria de por medio, es firmar un contrato de reserva con la inmobiliaria. ¿Qué hacemos con este contrato? La inmobiliaria nos dice, oye, fírmame esto, dame una cantidad, suelen ser 6.000 euros, y yo te reservo este bien durante un tiempo. ¿Para qué te lo reservo? Pues básicamente para dos cosas. Lo primero es para investigar un poco sobre el bien, para saber qué es lo que estamos comprando, y ya no digo físicamente, que también, sino saber si tiene cargas, si tiene algún tipo de infracción urbanística, saber si está todo dado de alta en el registro, porque a lo mejor tú compras una casa y resulta que el garaje se ha construido después y no han pedido las licencias, no está en el registro y hay que hacer una serie de cosas para que eso esté en el registro. Y por otro lado, también tenemos ese tiempo, pues en el caso que necesitemos financiación, para buscar esa financiación. Sí que es cierto que en la mayoría de los bancos esa financiación no nos van a dar nada hasta que no tengamos un contrato de arras firmado, el mal llamado contrato de arras, que ese sería el siguiente paso. El siguiente paso es cuando ya hemos visto que el bien inmueble es correcto, que está bien, o que al menos se adapta a lo que nosotros queremos, firmamos un contrato de compraventa privado. que es perfectamente vinculante para las partes. En este contrato, las dos partes tienen que estar perfectamente identificadas, el bien tiene que estar perfectamente identificado y además el precio y la forma en la que se va a pagar ese precio. Ya podemos hablar que ahí tenemos ya la compraventa hecha, aunque lo que es la entrega de llaves y el pago de ese precio lo vamos a dejar para un poquito después. ¿Qué hacemos con ese contrato? Además, añadimos el pacto de arras, que es una garantía. Ese pacto de arras, que tiene distintas formas, normalmente son arras penitenciales que le llamamos, surgen o se incluyen para que en caso de que yo, vendedor, no quiera llegar al final al acuerdo y no quiera vender, me penalice teniendo que devolverte el importe que me has entregado como arras, como esa reserva, y el doble de ese importe. En caso contrario, que seas tu comprador el que no quiere llevar a efecto esa compra a la que te has comprometido, pues das por hecho que vas a perder esa cantidad que has entregado. Eso es el contrato de compraventa privado con pacto de arras. Una vez que se firma este contrato de compraventa privado con pacto de arras, posteriormente es cuando vamos a la notaría. Aunque no haría falta, porque el Código Civil, como digo, no nos obliga, vamos a la notaría y ahí es donde firmamos ante notario que da fe. Esa compraventa, se hace la entrega de los cheques y se hace la entrega de las llaves.
Por lo que dices, entiendo que no es necesario hacer todo ese proceso y firmar todo eso ante notario, ¿no?
Claro, no es necesario. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a querer, como compradores, firmarlo ante notario con...
Para tener garantías, ¿no?
Exacto. Primero, para que el notario dé fe y diga que lo que se está haciendo allí está ocurriendo. Y, en segundo lugar, para que esa compra pueda acceder al registro, para que podamos ir al registro con la escritura y el registrador lo incluya en la hoja del inmueble diciendo que ese inmueble está a nuestro nombre. Uh-huh. Así que, de cara a terceros, van a saber siempre de quién es la titularidad de ese inmueble.
¿Es ese el siguiente paso que tendríamos que hacer después de pasar por el notario?
Efectivamente. Después del notario, lo que vamos a hacer, además de recoger la escritura y, por supuesto, pagar los honorarios de la notaría, vamos a liquidar el impuesto, que es necesario, y vamos a ir a registrar. Vamos a presentar en el registro nuestras escrituras.
¿Quién paga todos esos gastos?
Bueno, pues al final hay muchos gastos, ¿no? Los primeros que nos vamos a encontrar son los gastos de la inmobiliaria. Normalmente esos gastos, y te hablo de normalmente porque no hay una obligación como tal, los paga el vendedor, que es quien contrata con la inmobiliaria para que ponga en el mercado su inmueble. Después están los honorarios de la notaría. ¿Qué pasa? Aquí habitualmente, en casi todas las escrituras, se dice... Los gastos lo paga la parte compradora, excepto la plusvalía municipal. Pero esto no es obligatorio. Pueden pagarlo por mitad o incluso pueden pagarlo según ley. El Código Civil nos establece una herramienta, una regla por la que cada parte paga una serie de cosas, que viene a ser un 40-60, más o menos.
¿40 a favor de?
A favor del comprador.
Del comprador, vale.
Después, ¿qué tenemos? Tenemos también los honorarios del registro. Los honorarios del registro al final los paga el comprador porque es quien va a acudir al registro, quien le interesa que ese inmueble esté inscrito en el registro. Y poco más. Es decir, al final ya todo depende. Si lo quieres hacer por medio de una gestoría, pues tendrás que pagar esos honorarios de gestoría. Si lo haces tú, arriesgándote a no hacerlo bien, pues no te ahorra eso, pero... Al fin y al cabo, esos son los gastos principales de la compraventa.
Después de esos gastos, ¿hay alguno más? ¿Incluso alguno que no hayamos previsto y que nos pueda salir sorpresivamente en un momento dado?
Claro, hay muchos gastos. Y precisamente el análisis que se hace a la hora de ver cómo está el inmueble, entra eso también. Nosotros tenemos que tener cuidado de que no haya deuda de IBI atrasada, que no haya una deuda con la comunidad de propietarios, porque esos gastos, aunque el obligado al pago es el anterior propietario, van a recaer sobre el inmueble y nos interesa que el inmueble no tenga esos importes ahí pendientes. Entonces, esos gastos, si llega ese momento y no lo hemos visto bien, pues tendremos que abonarlo también, además de los impuestos.
Además, claro, de los impuestos, claro. Y uno se creerá que ahí ha terminado todas nuestras preocupaciones, pero no, ahí realmente es donde empiezan preocupaciones, a partir de ese momento que tenemos ya todo firmado, todos los gastos pagados y todos los acuerdos a los que vayan, ahí empieza ya realmente el problema, ¿no?
Exacto, exacto. Ahí es donde tenemos que empezar, pues ya a liquidar esos impuestos, ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay que saber qué impuestos tienes que liquidar según el tipo de compraventa. Además, hay ocasiones donde no solo tienes que liquidar el ITP, que es el habitual, sino que, por ejemplo, si el vendedor es no residente, tú como comprador tienes ahora la obligación de tributar su ganancia patrimonial para evitar que se vaya por ahí y no la tribute. Te conviertes tú en el recaudador de Hacienda. Entonces, ahí es donde empieza un poco la preocupación de hacerlo todo muy bien.
Está claro. Bueno, y si hay alguna duda, ya sabéis, lo mejor es dirigirse al despacho Hispacole, al bufete jurídico Hispacole, que ahí te solucionan cualquier tipo de duda, cualquier tipo de problema, como hoy nos ha hecho aquí en la radio Juan de Arcos Córdoba, que es socio y abogado del departamento mercantil de Hispacole. Pues Juan, gracias por estar con nosotros una vez más. Me alegro mucho de verte, de encontrarte de nuevo por aquí, y creo que vamos a volver a encontrarnos alguna que otra vez más esa temporada.
Claro que sí, gracias a vosotros.
Gracias.